Estamos hablando de patrimonio cultural intangible, estamos hablando con los arquitectos Beatriz Berriel y Eduardo Montemuño. Del 2 al 4 de octubre se va a realizar este encuentro organizado por SICOP. Beatriz, exactamente qué va a suceder del 2 al 4 y en qué lugar o lugares.
Bueno, el lugar central es nuestra sede en el Centro Cultural de España, que nos ha abierto las puertas desde el inicio, desde que hemos empezado la refundación de nuestra asociación. Y luego se va a dar a conocer lugares alternativos, porque la cantidad de actividad que se está registrando, seguramente nos quede chico algunas instalaciones ya. Así que vamos a tener que definir áreas complementarias, ¿no? Uh-huh. Pero el centro va a ser el Centro Cultural de España.
Bien, va a haber página en internet con toda la información. Supuesto. Pero bueno, esto ya está convocando a mucha gente del exterior. Y ahora vamos a hacer nosotros una convocatoria para que alguna gente pueda participar también.
Por supuesto.
Exactamente.
Nosotros tenemos ahora una extensión de plazo definida últimamente, justamente para dar cabida a las consultas que nos han llegado, como siempre, sobre las fechas, y estamos extendiendo los plazos para la presentación de, ya sea de trabajos o de consultas vinculadas al Congreso, hasta el 30 de junio, ¿verdad? Y vamos a terminar en mayo, pero bueno, vamos a dar un mes más a los efectos de la recepción.
Así que quien esté interesado en participar con algún tipo de trabajo, uh-huh, de ponencia, uh-huh, lo presenta.
En la página web está toda la información, pero además se pueden comunicar también vía mail, se está atendiendo puntualmente todas las consultas vía mail. Y estamos abiertos a todas las propuestas, incluso, porque en esto tenemos que tener, lo dijimos de entrada, tenemos que tener cierta flexibilidad, porque el patrimonio es muy amplio, el patrimonio intangible es muy amplio, abarca muchísimas áreas, y a veces hay áreas que son difíciles, ¿no? No es venir con un papelito y una ponencia, uh-huh, a veces...
No, estamos hablando de un congreso académico, además.
Exacto, estamos tratando de que haya una intervención mucho más abierta, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hemos recibido, además de ponencias, hemos recibido muchos trabajos en otros formatos, lo cual está dando cuenta de que no es solo a través de una conferencia o de una exposición personal se puede transmitir, sino que se van a colocar videos, otro tipo de elementos, fotografías, hay otros formatos que ya están formando parte del Congreso y nos está exigiendo áreas especiales de muestras, ¿no?
Uh-huh. Y decías, es un panorama muy amplio. Uh-huh. Acá, como ejemplo, hemos puesto música, hemos puesto gastronomía, pero uh-huh, estamos hablando de muchas más cosas, porque para que la gente también dimensione, porque también, de la misma manera que quizás el concepto de patrimonio material se fue haciendo carne en la gente de a poco, poniéndolo a consideración a través del Día del Patrimonio, a través de encuentros en los medios, hay toda una tarea de justamente valorizar el patrimonio intangible a través de espacios como estos que estamos, de los cuales estamos hablando, el Congreso, esta charla. Digo, para seguir ampliando ese paraguas bajo el cual está el concepto de patrimonio, porque podemos hablar del fútbol, por ejemplo.
Sí, del fútbol, con todo lo que significa la pasión y la presencia, digamos, de esos elementos que se dan cuando se produce, por ejemplo, el partido, ¿no? Sí, todo lo previo, todo lo que va generando, eso justamente va a estar Alfredo de Chandy con una de sus... trabajos en los grupos de trabajo y componencias.
Porque más esto nos va a permitir darnos cuenta cuál es la característica uruguaya de todo esto. Sí. Porque en definitiva uno dice, un partido de fútbol debe ser lo mismo acá que en el Camp Nou, que en el Monumental de Núñez. ¿Cuál es la diferencia?
Los comportamientos humanos son diferentes.
Obvio.
Y hacen a la forma también de expresar, porque la historia que puede tener un club en Europa no es la misma que tiene un club en Uruguay, claro, o la misma de Argentina. O sea, son distintas historias que se manifiestan también en otras formas de expresiones populares, uh-huh, sobre todo populares. Y ahí está un poco lo que tú decías. Esto no es solamente un trabajo que pueda llegar gente de la academia. Tenemos trabajo de México, de Costa Rica, de Perú, muchísimos de Brasil que vienen con propuestas increíbles de Costa Rica. Y queremos llegar a justamente a las otras partes que sabemos que están produciendo. Hay gente que hace su trabajo en creencias, rituales, costumbres, botánica, el mate, por ejemplo, que es un elemento de alto consumo en Uruguay y que genera toda una identidad local, la viticultura, la lechería. O sea, tenemos una cantidad de prácticas en el hacer del territorio que hacen a esta posible presencia a nivel de este congreso. O sea, abrimos mucho más.
Bueno, elementos. Yo también te puedo decir que todo es patrimonio, entonces.
En la visión.
Para pelearte un poco, nada más que para pelearte.
Para pelearme está muy bien. Pero la respuesta es patrimonio si la comunidad lo entiende como tal. Es patrimonio vivo porque la comunidad lo hace vivo, lo hace vivir, lo hace parte de sí misma. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de que un lugar expresa su forma de hacer un vino, su forma de producir un queso, o un dulce, hace poco unas chicas que son de Trinidad, de la zona del Geoparque, justamente me decían, nosotros estamos rescatando una receta de un señor que hace dulce con el tomate y le pone tal cosa y tal otra, y queremos llevarla al congreso de ustedes. Digo, genial, porque ustedes son las que están rescatando el trabajo. Ustedes son las que rescatan la receta y la ponen hoy día en esa realidad de que es posible mostrarla y degustarla. Y nos pueden contar cómo están haciendo eso.
El Congreso lo que está ofreciendo justamente es esa mesa de trabajo donde se vuelcan los contenidos que los tiene que traer y los expone la gente que son los que sostienen ese patrimonio. Y por eso en el Congreso hay distintas formas de participación. Hay una bueno, por supuesto van a estar las conferencistas, las conferencias magistrales, que van a haber tres o cuatro, estamos en eso, pero tres seguras, y también están los formatos de las mesas redondas, que es un formato interesante, porque se va a generar una mesa donde el coordinador trae personalidades que están vinculados con un tema, y luego se va a dar la participación al asistente para que plantee sus puntos de vista y que pueda decir, bueno, sus inquietudes, sus preguntas, sus problemas, el problema que enfrenta a diario con su hacer. Y ese ámbito de enriquecimiento va a ser muy valioso, es lo que estamos buscando en el Congreso. Y luego están las mesas de trabajo donde se presentan trabajos concretos, como ya dije, tanto escritos como ponencias, como en otros formatos, ¿no? Que ya quizás son más académicos.
Estaba pensando, hay una de las mentes brillantes que tiene el país, es Leo Maslía, y en el año 85, en un disco de ese año, puso una canción que se llama La Deuda Externa, y es que el Uruguay va a pagar la deuda externa con el patrimonio cultural. Y ahí menciona una lista inmensa de elementos culturales que tiene el Uruguay con lo que puede pagar, de tan valioso, había tanta deuda externa había que uno tenía que pagarla con, y ahí menciona a Espalter, a Cinemateca, menciona Radio Sarandí, el Palacio Salvo, Idea Vilariño, es decir, y me parece que es un buen ejemplo ese, porque demuestra que pone en valor lo que es lo intangible o lo que es justamente lo cultural. Es valioso que en su canción permite pagar la deuda externa.
Y la integra como parte de ese mismo cancionero popular, que puede estar Osirio Luis Castillo, puede estar Sampayo, puede estar, como decíamos, muchos cantantes que están haciendo su proceso, digamos, en generar nuevas propuestas sobre los ritmos ya tradicionales uruguayos, un gato, digamos, que pueda aparecer. ¿Y cuántos conjuntos como un Cuarteto de Nos ha hecho parte de esto, ha integrado o la murga o integrado otras versiones de la música que ya están consideradas como elementos de otros portadores, ¿no? O sea, que esa integración es muy rica. Yo te quería comentar que algunas, para que la gente vea cómo estamos llegando con esto, viene gente de Polonia, ¿no? El grupo de trabajo es Religiones y Religiosidades en las Prácticas Rituales Tradicionales del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Américas, y sin embargo es del Instituto de las Américas de Europa, Universidad de Varsovia, en Polonia. Esa gente que va a venir viene también de Costa Rica a trabajar sobre el patrimonio tangible religioso, sus fiestas y rituales, patrimonio, memoria y turismo, nuevos enfoques y perspectivas de análisis. o bueno, Gustavo Laborde y Nicole de León proponen, el patrimonio alimentario ¿es o se hace? O sea, tenemos una cabal conciencia de que nuestro título del Congreso, que es reflexionar sobre este patrimonio, discutirlo abiertamente, es la clave. Uh-huh. Es un patrimonio en reflexión, es un patrimonio que también está en cuestionamiento. ¿Y por qué no? Una instancia de este tipo internacional pueda generar aportes que enriquezcan a todos estos patrimonios y todas estas comunidades de las que estamos nombrando, que se acerquen y que puedan ser parte de esta forma de integración y saberes compartidos.
Acá un oyente pregunta en qué sentido también es patrimonio la participación, dice, del arte rescatando costumbres, y entonces menciona a Figari, a Blanes, ¿no? Cuando rescatan Josep Blanes con distintas costumbres camperas o el candombe a través de Figari. Uh-huh.
Son formas que, digamos, la cultura encontró en esos momentos de representar cosas que se estaban perdiendo, ¿no? Cosas que se estaban yendo, porque Figari pinta a través de su memoria de cuando era niño lo que él veía. Esos son los rescates transformados en soportes.
Ahí está, eso, a eso iba yo también. Se ve, recién hablábamos con Eduardo, las letras de las canciones también reflejan y rescatan elementos y costumbres y los dejan documentados. Y este congreso también va a poner sobre la mesa esa división que un poco se hace cada vez que analizamos algo, pero que son divisiones bastante antojadizas, y es el hecho de ser intangible o tangible, dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, y en el sentido de que todas las cosas intangibles de alguna manera tienen su soporte tangible. Si no, es muy difícil transmitirlas. Hay cosas que sí, hay cosas, los saberes se transmiten, pero se traducen en elementos que son tangibles. Y al revés, los edificios, los espacios, los lugares que son muy, muy materiales, también tienen la dimensión intangible, que es donde guarda la comunidad el valor de ese espacio. Un espacio no tiene valor, por ejemplo, un espacio de memoria. No tiene valor si está vacío de memoria. Eso sigue siendo un espacio. ¿Dónde está su valor patrimonial? En ese valor intangible que le asigna la comunidad. Uh-huh. Y entonces ahí empezamos con un ¿dónde está la frontera? En realidad la frontera no existe. Hay patrimonios que hacen más hincapié en determinada área y otras en otra. Pero el patrimonio es una es su identidad. Uh-huh. Y esa identidad vinculada a una comunidad que vive.
Yo sé que este tema va a dar para mucho y seguramente hagamos más encuentros como este antes del Congreso y obviamente en esos días del Congreso ver la posibilidad de aprovechar a toda la gente que venga. Pero no es por pelear tampoco que lo digo esto, pero ¿qué pasa con la institucionalidad? Porque hemos tenido ejemplos recientes de desastres patrimoniales y ahí viene el tema de la institucionalidad. Tal cosa no estaba en la lista de elementos patrimoniales. Casi perdemos la nominación del tango como patrimonio intangible porque ni la Intendencia de Montevideo ni el Ministerio de Cultura hicieron nada en su momento. Hubo que denunciarlo públicamente para que hicieran algo. Porque además nos estaban llevando los argentinos una gran ventaja.
Sí, entonces hay que reconocerlo.
Hay que reconocerlo, sí, aunque en su momento no lo quisieron reconocer. Pero digo, entonces estamos poniendo como que, pero el Estado, la institucionalidad es lo que dice lo que está, lo que es patrimonial o no, y entonces estamos viendo adefesios como lo del San Rafael o vimos lo de Acimacos o tantas cosas. Entonces, ¿de qué sirve toda esa cosa oficial si en función de lo que estamos hablando?
Creo que el patrimonio no nace de una institución oficial. Nace de ese reconocimiento de la comunidad, y la comunidad es cada vez más activa, y yo lo veo muy bien que sea así.
Claro, pero ¿por qué entonces ese Estado se lava las manos cuando hay ataques al patrimonio?
Bueno, lo que sale a la luz es aquello que de alguna manera se tiene una crítica. Uh-huh. Hay muchas otras cosas que sí se rescatan.
No, yo sé que entonces, sí, yo sé que sí.
En la medida en que eso, el patrimonio es una construcción, hay que estar permanentemente ajustando. Los mismos listados que tú mencionabas se van permanentemente agrandando y ajustando. Y bueno, y eso se hace no porque alguien atrás de un escritorio, un muy erudito, dice esto es patrimonio, aquello no. No. Se hace en virtud de esa respuesta y de esa identidad que la comunidad siente hacia determinada cosa. Y bueno, es una construcción. Hay cosas que... Además, hay otra cosa. El patrimonio, los listados y el patrimonio a rescatar siempre es una elección. Siempre hay cosas que van a quedar por el camino. Uh-huh. Eso no significa que perdamos a Simacos o que perdamos y que, bueno, sea parte de... Pero sí significa que no podemos vivir en un pasado.
No, tenemos y que tampoco todo es inamovible e intocable.
Exactamente, que las cosas, a veces, una de las cosas que sería importante ver es de qué manera rescatamos un pasado. De qué manera nos vestimos con el pericón, nos vestimos como en el siglo uh-huh. ¿no? Pasado o antes para poder rescatar el pericón en sus trajes típicos. Etcétera. Está bien que tengamos trajes típicos, pero no vamos a rescatar el pericón vistiendo esos trajes. De repente, una reinterpretación del patrimonio es la mejor manera de mantenerlo vivo, porque nos obliga a reconocer su origen y a mantenerlo en la actualidad usable. El mejor patrimonio es aquel que se usa y que se mantiene vivo en la comunidad. Un patrimonio que no se usa, que no se mantiene vivo, no existe.
Claro, acá
pierde oyente, su calidad de patrimonio.
Un oyente dice, y la fiesta de la chacra, por ejemplo, en Canelones, dice, no es patrimonio, la patria gaucha sí. La tenemos asimilada, pero uh-huh. en la cultura canaria la fiesta de la chacra está muy perdida.
Uh-huh. Bueno, hay más de 200 fiestas populares claro. registradas, pero hay más de 1,000 en el territorio del Uruguay. Esas son manifestaciones que justamente han ganado terreno porque esas comunidades la están generando. Es nuestra insistencia en el tema porque es donde se hace vivo, se hace carne en la gente y lo produce como tal. Ahí va a haber una práctica, justamente, y un saber. Cuando tú nombrabas por qué desde los elementos o estamentos oficiales algo no se reacciona, yo no me preocuparía, porque en el sentido, estamos esperando desde ese estado una participación. Y nosotros hablamos al revés. Es desde la comunidad que sale la participación.
En San Rafael lo están tirando claro, en contra de la comunidad.
En contra de la comunidad.
Entonces,
y entonces ahí tiene que haber una participación mayor, como se hizo con el dique Magua, donde se logró frenar una acción y no solamente, digamos, como Willy Ray salió como, digamos, en defensa de, sino que, bueno, ¿dónde está la comunidad de Punta del Este? ¿Dónde está la gente que quería defender el San Rafael? Pese a todo, no,
se puede
hacer.
¿Y dónde estuvo también? ¿Y dónde estuvo?
Es claro. Cosa, porque también. San Rafael estaba en una situación, no quiero hablar de este tema porque no, es muy doloroso,
yo lo pongo, ¿verdad? Como, yo lo pongo como ejemplo, pero puse lo del tango en su momento también.
El candombe.
Lo de Asimacos, el candombe. Uh-huh, claro. Candombe creo que ha habido una opción por atenderlo más.
Es más visible.
Pero hay muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas. Esto que está diciendo el oyente de una fiesta que siente que se está perdiendo.
Exacto.
¿No? Uh-huh. O capaz una cantidad de cosas que pueden ser patrimonio intangible, que no están registradas, como tú decís, y que es bueno en este tipo de instancias
ponerlas sobre la mesa.
Exactamente.
Bueno, es importante que sepa la población de que tienen en las intendencias instituciones dentro de departamentos que reciben las inquietudes de la comunidad hacia ese tipo de cosas, a presentar estos saberes o estas fiestas para que las intendencias puedan recabar de alguna manera esa inquietud, ¿no? Cómo canalizar, porque quizá uh-huh. lo que ocurre acá es que la población a veces dice, ¿cómo canalizo? ¿Cómo pongo esto en valor? Y bueno, capaz que hay las instituciones locales son las que las encargadas de ser el primer contacto, ¿no? Y eso seguramente se institucionalizará.
En este tema lo peor que puede pasar es la indiferencia.
Exacto. Totalmente.
¿No?
Que es un poco lo que pasó con San Rafael.
Sí, claro, indiferencia y después desidia y bueno, y todo lo demás. Bueno, ¿cómo hace la gente entonces para meterse en toda la información vinculada al Congreso?
Bueno, a través de nuestra página web.
¿Qué es?
www.sicop.uy. SICOP es el Centro Internacional de Conservación en Patrimonio, que es una federación, nosotros presentamos eso, somos muchos países que están asociados en esta federación, con sede en Canarias, en Lanzarote justamente, pero que digo, suma muchos países y también extra de la región en que nos nuclea más iberoamericana, pero que también puede poner muchas prácticas en valor. Y el SICOP van a encontrar en nuestra web también las conferencias que se hicieron en el Centro Cultural de España, que son muy, muy claras en cuanto a cómo se está viendo de distintos aspectos. Está la de nuestra presidenta Nani Arias de Argentina, que fue la primera en septiembre. Fue un ciclo de 4 conferencias. Está Frederic Vacheron, que es representante de UNESCO regional, que hizo también su aporte. Carmen Curbelo, Leticia Canela, que es la que lleva adelante el tema de la... desde la Comisión de Patrimonio, el Registro del Patrimonio Cultural e Inmaterial. Básicamente el tema es animarse a estar dentro de esta plataforma de trabajo que es el SICOP, y este congreso tiene costos diferentes de acuerdo a cómo es la forma en que se llega, sea un ponente, sea un estudiante, sea una institución que practica una danza, por ejemplo, o lleva adelante otro tipo de rescates, y tenga la oportunidad de estar siendo parte de esto. Para nosotros es muy importante que instituciones, sobre todo del Uruguay más profundo, nos venga a explicar una vencedura, nos venga a explicar un calahualero cómo hace su tarea.
Está bueno.
Porque esas son las que realmente viven en el trasfondo social de la cultura.
¿La seguimos en cualquier momento?
Encantado.
Muchas gracias por haber venido. Estuvieron los arquitectos Beatriz Barriel y Eduardo Montemuño con este tema del Segundo Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Intangible de SICOP.